Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Carlota y Alberto. Somos mellizos y estamos confinados en Lugo. Esperamos pronto poder volver a salir a jugar con nuestros amigos. Así que sed responsables y respetar las normas. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con La Linterna de Expósito encendida en este lunes 6 de julio. Hoy hemos conocido la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, el famoso estudio de seroprevalencia. El titular es que seguimos sin inmunidad de grupo y solo el 5,2% de los españoles tiene anticuerpos de COVID-19. Marina Pollán es la directora del Centro Nacional de Epidemiología.
Es muy difícil alcanzar la inmunidad de rebaño. Un país tan castigado como España, este estudio pone de manifiesto que estamos muy lejos de conseguir eso.
Hay varias cosas interesantes en este estudio. Con estos datos, 5,2%, lo que se demuestra es que el confinamiento ha dado resultado. Al decretarse estas medidas, se paró la cadena de transmisión. Lo extraño hubiera sido que en un país confinado los contagios fueran en aumento. Una parte de los que dieron positivo en la primera oleada, resulta que ahora, meses después, dan negativo. Concretamente, un 14% de españoles que dieron positivo en anticuerpos en la primera oleada del estudio ha dado, sin embargo, ahora negativo. Esto no indica necesariamente que hayan perdido la inmunización. Soria, Segovia y Madrid son las provincias con mayor inmunidad, o dicho de otra manera, es donde más duro ha golpeado la pandemia. En Soria, un 14,4% de la población habría pasado ya el coronavirus, en Segovia lo habría hecho el 12,4% y en Madrid el 11,7%. Según el estudio, alrededor del 10% de los sanitarios se habría contagiado. Se confirma lo que ya sabíamos, que somos el país con la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo. El síntoma que más se repite en el 40% de los contagiados es la pérdida del olfato o el gusto. Lo que en un principio era una cosa anecdótica, que parecía una rareza, fíjate que se ha convertido en una constante. Y por último, de este estudio se desprende que entre el 2,5% y el 2,8% de las personas que dan positivo en anticuerpos son asintomáticos. Y este es el problema, porque un asintomático es muy difícil de detectar y puede seguir contagiando. Por eso es tan importante la trazabilidad y el rastreo en cuanto se produce un positivo. En ese momento es cuando hay que poner en marcha el protocolo para hacer pruebas y aislar a los contagiados. El pasado 21 de junio, en España se levantó el estado de alarma. Han pasado más o menos 15 días, dos semanas. Y creo que estábamos donde esperábamos estar. Es decir, el 21 de junio, al decaer el estado de alarma, tras tres meses de confinamiento, simplemente entramos en una nueva fase. El virus no se ha ido, sigue ahí, sigue habiendo contagios y sigue habiendo gente en las UCIs. Aunque poco a poco vayamos recuperando nuestra vida y nuestras costumbres, debemos ser muy conscientes de la situación. En esa nueva fase en la que nos encontramos, debemos estar muy pendientes de los brotes. Son inevitables. Como te digo, la mejor forma de controlarlos pasa por la detección y el aislamiento. En este momento tenemos activos más de 70 en España. Dos de esos brotes han hecho que se haya vuelto al confinamiento en la comarca de La Segría, en Lleida, y en Amariña, en Lugo. La situación es la siguiente. Por un lado, en la comarca del Segría, en Lleida, está confinada desde ayer, debido al aumento de casos. En una semana, la comarca catalana ha doblado el número de contagios. La Consejería de Salud de la Generalitat admite que existe transmisión comunitaria y no descarta confinamientos en casa si los números siguen creciendo. En el hospital de Lleida, por ejemplo, ya tienen preparadas dos carpas en caso de emergencia, pero admiten cierta inquietud por el aumento de la presión. La Xunta de Galicia decretaba ayer el cierre, hasta en principio el próximo viernes, de la comarca de Amariña, la zona costera de la provincia de Lugo. Aquí viven casi 70.000 personas. La pasada semana ya hubo que suspender verbenas y cerrar discotecas. Hay 119 casos activos y la media de edad de los contagiados es de 35 años. Casi todos son leves o asintomáticos. La medida, que incluye el uso obligatorio de mascarilla para salir de casa, responde al hecho de que se esté acelerando el número de casos. Así las cosas, con estos dos focos, no debemos ponernos nerviosos. No debemos caer en el fatalismo de pensar de que nos van a volver a confinar a todos en unos meses. No sé si debemos pensar en convivir con el virus, aunque eso sí, tenemos que tomar todas las medidas de higiene y seguridad que nos recomiendan las autoridades.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este lunes 6 de julio.
Sanidad notifica 12 muertos en los últimos 7 días y 78 contagios desde ayer.
La cifra total de fallecidos, según el gobierno, se sitúa en 28.388. Esto en el día que Madrid pasa a la segunda fase de la nueva normalidad con el 100% de aforo en las terrazas y hasta el 75% en centros comerciales, plazas de toros y parque de atracciones.
La isla canaria de La Gomera inicia la segunda fase de la prueba piloto de una aplicación de rastreo de contagios.
Consiste en la etapa de monitorización que abarca la simulación de contagios y sus seguimientos. Para empezar, se va a simular un primer positivo al que le seguirán tres oleadas de contagios a partir de los días 10, 13 y 17 de julio. El día 20 de este mes entrará en vigor la última fase para evaluar los resultados.
Pedro Sánchez busca el apoyo de Portugal en la negociación para el reparto de fondos europeos.
El presidente del gobierno y el primer ministro portugués, António Costa, exigen desde Lisboa que el fondo no baje de los 750.000 millones de euros. La cumbre europea será el 17 y el 18 de julio. Por cierto, Sánchez ha evitado valorar las críticas de Pablo Iglesias a la prensa por el caso Dina.
Precisamente por esas críticas de Iglesias, la oposición le ha exigido al vicepresidente que comparezca en el Congreso.
Pablo Casado dice que Iglesias tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas y Edmundo Val de Ciudadanos califica este episodio de turbio y oscuro. Hoy, el vicepresidente segundo ha afirmado que la derecha hará lo que no está escrito para sacar a Podemos del gobierno.
El rey pide respeto al Tribunal Constitucional en el 40 aniversario del órgano judicial.
Felipe VI ha destacado la valiosa aportación del Constitucional a la historia de la democracia, así como su labor de conciliación en la unidad y diversidad del Estado. Además, el rey ha pedido afrontar con prudencia, solidaridad y responsabilidad esta crisis sanitaria.
La Generalitat de Cataluña cita el miércoles a Nissan y a los representantes de los trabajadores para una mediación.
Con esta convocatoria, la Generalitat intenta tender puentes entre ambas partes ante el cierre de las fábricas en Cataluña que afectan a unas 25.000 familias. Todo después de que hoy los sindicatos hayan plantado a Nissan en la segunda reunión prevista para negociar.
Hallan los cadáveres de una mujer de 35 años y su hijo de 5 en un hostal del centro de Madrid.
Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer habría asfixiado a su hijo para después quitarse la vida. La mujer tenía signos de haberse ahorcado y junto a los cuerpos había restos de pastillas. Ambos habían entrado al hostal el sábado por la tarde y desde que hicieron el registro no volvieron a salir de la habitación.
Un accidente de helicóptero en la Seu d'Urgell de Barcelona causa 2 muertos.
Un testigo alertó al teléfono de emergencias, el 112, de que había visto una aeronave estrellarse y de que se encontraba en llamas. Los dos fallecidos llevaban a cabo tareas de mantenimiento de las líneas eléctricas.
El Papa nombra obispo de Canarias al sevillano José Mazuelos.
El que fuera obispo titular de Jerez durante los últimos 11 años sustituye a Francisco Cases, que renunció al cumplir 75. Ambos continuarán como administradores apostólicos en sus respectivas diócesis.
Fallece a los 91 años el compositor italiano Ennio Morricone.
Autor de 500 bandas sonoras, entre las que se encuentran las de La Misión o Cinema Paradiso. Nació en Roma en 1928 y se diplomó en composición, trompeta y canto coral. Consagrado como uno de los compositores más prestigiosos del cine, llegó a trabajar con directores como Oliver Stone o Pedro Almodóvar. Y Álvaro, nos queda un apunte en deportes.
Sí, en juego la primera parte del Levante 1, Real Sociedad 1. En menos de 2 horas comienza el Sevilla-Eibar y noticia de esta tarde, el Barça se reafirma. Se ha beneficiado a un equipo con el VAR, es decir, rectificando no lo hace, sino al contrario, usa la teoría de Bartomeu.
Eso no estaba en el guión. No estaba en el guión. Vale.
Breaking news, ya lo sabes.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Predominio del cielo despejado en todo el país, a excepción del Cantábrico y norte de Navarra, donde ahí sí se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en el litoral. Posible calima en el extremo sur peninsular, el Estrecho, Melilla y Canarias. Un potente anticiclón provoca altas temperaturas y pone en alerta a 8 comunidades, Andalucía, Aragón, Madrid, Galicia, Cataluña y Extremadura, donde los termómetros pueden registrar hasta 42 grados. Para mañana se esperan cielos despejados, aunque en Cataluña algunos intervalos de nubes pueden dejar algún chubasco al mediodía y sobre las temperaturas, la mínima será de 13 grados y los termómetros superarán los 40 grados de máxima.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Te tenemos que contar dos cositas más.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos ha comenzado en la Catedral de la Almudena de Madrid la misa funeral en memoria por las víctimas del coronavirus, misa que organiza la Conferencia Episcopal y que preside el cardenal Carlos Osoro. Asisten los reyes y sus hijas y también otros representantes del gobierno y de confesiones religiosas. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con sonido de Sergio Jiménez. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya está en marcha esta ceremonia religiosa en presencia de los reyes y de representantes de las principales autoridades del Estado, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con 35 concelebrantes, entre ellos el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, quien brindaba a las familias de los fallecidos la oración y la acción de gracias por cada una de sus vidas y pedía por su descanso eterno.
Es profundo el dolor que ha provocado en nosotros no solo su muerte, sino también las condiciones de su partida, lejos del contacto de sus familiares y amigos, sin poder cruzar palabra, sin poder despedirnos de ellos. Rezamos por todos ellos y por sus familiares.
Agradecíamos, señor Omella, la solidaridad de tantas personas implicadas, decían, ayudar a las víctimas de la pandemia y pedía por todas y cada una de ellas. Sigue en marcha esta ceremonia religiosa de la que escuchamos sonido en directo.
Palabra de Dios.
En esta linterna te vamos a mantener informado de todo lo que ocurra ahí en la Catedral de la Almudena y si quieres seguir en la ceremonia en directo lo puedes hacer a través de cope.es y también en 13, donde ahora mismo estamos siguiendo esa retransmisión. Y la noticia de esta tarde fuera de nuestras fronteras pasa por Francia, donde el primer ministro, desde el pasado viernes, ha anunciado la nueva composición del gobierno francés. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La sorpresa del nuevo gobierno que va a dirigir Jean Castex comienza con la persona elegida al frente del Ministerio de Justicia, Éric Dupond-Moretti, un abogado penalista muy mediático y controvertido, enfrentado duramente con ciertos magistrados a los que ha denunciado recientemente por considerar que han violado la intimidad de su vida privada y profesional al investigar sus llamadas telefónicas al margen de una feja en el que se investiga a Nicolas Sarkozy. El número uno del gobierno será Jean-Yves Le Drian, que sigue siendo ministro de Exteriores, seguido de la ministra de Transición Ecológica, Bárbara Pompili, antigua diputada ecologista que ya fue secretaria de Estado de Biodiversidad con François Hollande. Otro rostro que ya no es nuevo es el de la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, que tras pasar largos años como ministra con Jacques Chirac, se había reconvertido en tertuliana televisiva. Además, cambia de cartera Gérard Darmanin, el antiguo ministro de Presupuesto, que pasa a ocupar el Ministerio de Interior.
Lo siguiente en la linterna es confidencial.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es lunes y el Confidencial nos lleva a mirar al exterior. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde aquí, seguramente con un poquito más de fresquito que vosotros.
Un poquito más, no, bastante más. Aquí hay ahora mismo 40 grados. Pero bueno, no te lo voy a tener en cuenta. Hoy nos quieres hablar de dos temas. El primero de ellos son las tensiones entre el Líbano y Argelia. ¿Qué ocurre?
Pues fíjate que es una cosa que nos afecta a nosotros, ya verás cómo, porque desde hace ahora un poco más de un mes hay dos petroleros de la compañía estatal argelina Sonatrach que se encuentran secuestrados en un puerto libanés por orden judicial, porque las aduanas de aquel país afirman que al menos uno de los cargamentos era gasoil de baja calidad, vamos, que les acusan de estafa. La cuestión es doblemente delicada porque el cliente de ese combustible es la Compañía Eléctrica del Líbano, un país que, como sabes, atraviesa en estos momentos una fortísima crisis política y económica, y protestas en las calles, y entre otros problemas, el que más tiene encendida la población precisamente es la falta de electricidad. Y el tema ha provocado no solo una grave crisis política dentro del gobierno libanés, entre los que creen que es necesario quemar cualquier cosa porque hay que apaciguar a la sociedad y dar electricidad, y los que esperan seguramente que las cosas se agraven aún más, tal vez para cambiar de suministrador energético, quién sabe si Irán, ya sabes que en el Líbano Hezbollah tiene un gran poder, ¿no? Desde Líbano se ha acusado a Argelia de ser un país mafioso, y desde Argel pues se recuerda que en Líbano se encuentra refugiado desde el año pasado Abdesalam Musharraf, que es un antiguo ministro argelino de energía condenado a 20 años de cárcel por corrupción. Y por cierto, para colmo de casualidades, pues la refinería desde la que fue expedido este gasoil sospechoso es de la compañía argelina Sonatrach, pero se encuentra en Italia. Es decir, que Italia es la que fabrica, Sonatrach es uno de los principales proveedores energéticos para España, y el Líbano es el país donde se encuentra uno de los más grandes contingentes militares españoles, como vosotros sabéis perfectamente, que es está dentro de las fuerzas de la ONU en los Altos del Golán.
Sí, una misión que no es fácil, una misión multinacional que es bastante complicada. Y el segundo tema, que nos querías contar hoy, Enrique, España tiene una misión en Turquía, cerca de la frontera de Siria, allí hay una batería de misiles.
Exactamente.
¿Qué ocurre?
Pues si recuerdas, estábamos hablando de las tensiones entre Francia y Turquía, y a propósito de la guerra civil en Libia. Bueno, pues me han llegado ecos de que esa misión en Turquía es la que consiste en la presencia de una batería de misiles Patriot en la base de Incirlik, y que se ha renovado en toda discreción hasta finales de año, pues podría suponer una molestia diplomática muy desagradable para España, porque en este pulso gravísimo que mantienen Turquía y Francia, y del que ya hemos hablado aquí, como decía, pues Turquía utiliza esa batería española para demostrar que no está aislada dentro de la OTAN, lo que a los ojos de muchos de nuestros aliados tradicionales, y no solo Francia, nos hace aparecer como los amigos de Turquía en este momento tan delicado.
Vaya berenjenal, y todo además en una zona del mundo muy concreta y con muy pocos kilómetros de distancia con respecto
cerquita,
a lo que hablábamos antes. Enrique
cerquita,
Cerveto,
cerquita.
Muchas gracias. Una vez más, es un placer escucharte en este Confidencial.
Un abrazo.
Un abrazo. Ya hemos contado las noticias, ahora escuchamos las voces del día. Raquel Yoti es la directora del Instituto de Salud Carlos III, Silvia Martínez.
Esta mañana ha presentado las conclusiones del tercer estudio serológico en España.
Es un mensaje de prudencia dirigido a aquellos ciudadanos que puedan estar pensando que ya tienen una inmunidad completa y que además esa inmunidad va a permanecer. Estos datos lo que ponen de manifiesto es esta incertidumbre.
Gonzalo Caballero, candidato a la presidencia de la Xunta por el PSOE, hoy en Herrera en COPE.
El próximo domingo son las elecciones autonómicas y tras los rebrotes en Amariña, ha querido priorizar la salud por encima del voto.
Yo creo que lo importante es que la salud esté garantizada, que no pongamos por un voto, por unas elecciones, el riesgo en la salud de nadie. El tema de Amariña en Lugo es prioritario. Aclararlo, tomar las medidas, garantizar el confinamiento que se ha decretado, aunque todos sabemos que un confinamiento exige 10, 15 días para poder ver si el virus ha estado en contacto con las personas y aflora.
Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno.
Ha sido tajante sobre la posibilidad de que Ciudadanos participe en un acuerdo para sacar adelante los presupuestos.
¿Alguien en su sano juicio piensa que una formación política que gobierna con Vox y con el Partido Popular en Madrid en Andalucía o en Murcia va a apoyar unos presupuestos generales que presente un gobierno en el que está Unidas Podemos? Eso no se lo cree nadie.
¿Qué pensará Pedro Sánchez de todo esto? Miguel Ángel Olaverri, misionero salesiano y obispo de Punta Negra, en la República del Congo.
Ha hablado sobre la labor, muchas veces casi imposible, de la Iglesia en el extranjero.
Tengo 15 parroquias en la zona rural, que es todo zona de selva. Algunas de acceso relativamente fácil y otras, tres de ellas concretamente, pues tengo prácticamente 14, 15 horas río arriba para acceder a ellas, puesto que no puedo acceder por tierra. Son pistas muy malas y aislado pues la mayor parte del año.
Vaya labor la de los misioneros españoles. Allá donde vayas hay un misionero español. Que, por cierto, que Miguel Ángel Olaverri se lo contaba hoy en El Espejo a José Luis Restán. Y el sonido musical... Ennio Morricone.
El artista italiano ha fallecido a los 91 años en una clínica de Roma a causa de una caída en la que se había roto el fémur. Morricone está considerado uno de los grandes compositores en la historia del cine gracias a las bandas sonoras de películas como la trilogía de Dólar, La muerte tenía un precio o El bueno, el feo y el malo.
La misión, Cinema Paradiso, Érase una vez en América, 60 años haciendo bandas sonoras, pues hemos visto prácticamente todas las películas a las que Morricone ponía música.
La linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
El pasado 6 de febrero, en torno a las 4 de la tarde, el suelo comenzó a temblar en el vertedero de Zaldívar, una pequeña localidad vizcaína. Una explosión provocó el derrumbe de toneladas de tierra y basura que apenas dejaron tiempo para reaccionar. Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, dos operarios de la instalación, quedaron sepultados bajo los escombros. Hoy se cumplen 5 meses de agonía e incertidumbre, esperando que de una vez por todas se puedan encontrar sus cuerpos. Desde el momento del derrumbe, bomberos y ertzainas trabajaron en los primeros intentos de rescate. Sin embargo, la presencia de amianto en el vertedero hizo que se suspendiera la búsqueda. También el peligro de nuevos derrumbes, el origen de varios incendios o la aparición de gases contaminantes en el aire. Desde ese momento, los familiares comenzaron una lucha para tratar de conocer toda la verdad y despejar las dudas que surgían sobre este derrumbe. ¿Por qué había amianto en la zona? ¿Por qué se acumularan tantas toneladas de basura? Este pasado sábado se convocó una manifestación y cientos de vecinos recorrieron las calles de Zaldívar. Exigían responsabilidades porque creen que las instituciones les han dado la espalda. Han pasado 150 días y aún no se han conocido las circunstancias en las que desaparecieron estos dos empleados. Se han cumplido 5 meses sin Joaquín Beltrán y sin Alberto Sololuce. Sus cuerpos siguen sepultados bajo los escombros en el vertedero de Zaldívar. Los vecinos de la localidad no lo olvidan y el día 6 de cada mes les recuerdan para decirles que no están solos, que la búsqueda continúa y que los van a encontrar.
Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí.
Vamos a dar una vuelta por las redes sociales. Se está hablando mucho de Pablo Iglesias, Adrián Collado.
Rubén, antes estamos poniendo muy buena música, ¿eh?
Sí, ahora te lo dirá. El que viene después ahora te dirá si es buena o mala la música.
Alberto nos recuerda las palabras de Sánchez sobre el mismo Iglesias. Hace de la mentira su forma de hacer política. Manuel nos cuenta que hace 2 años a Iglesias no le molestaba que se investigase la policía patriótica y ahora, como está involucrado, no le hace gracia y pasa al ataque. Para Patricia hay que dejar que la justicia siga su curso. De momento ya ha declarado Dina y tarde o temprano Iglesias tendrá que dar explicaciones en un juzgado.
Esta noche, tiempo de análisis con Ignacio Camacho y Jorge Bustos, va a ser a partir de las 10, a las 9 en Canarias. Jorge propone.
Mira, de los temas de comentar para la tertulia, hombre, el domingo hay elecciones, conviene no olvidarlo, que se vota en circunstancias muy anómalas, en el País Vasco y en Galicia. En Galicia tenemos ya un brote que ha tomado unas dimensiones que nos recuerdan la necesidad de convivir con un virus que se va a quedar mucho tiempo. En fin, comentaremos todas estas circunstancias esta noche. Un abrazo.
Pues un abrazo, Jorge. Vamos a hablar de eso. En nuestro tema del día nos vamos hasta los territorios que han sufrido rebrotes, o mejor dicho, brotes, y que han tenido que empezar de cero y volver a confinarse. Vecinos de Lleida y Amariña nos van a contar cómo lo están viviendo. Esperamos tus mensajes.
Nos puedes escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
¿Está por ahí Manolo Lama?
Allá era hora que ponga buena música en el programa este, hombre, que presentáis.
¿Te has dado cuenta? Tú lo pediste el viernes y no puedo decirte que no.
Ya era hora, hombre. Morricones ha muerto y le encantaría oír a la niña Pastori.
Oye, a partir de las 8:30, ¿qué nos cuentas en deportes?
Bueno, pues después de la rajada que se pegó ayer Bartomeu, la gran pregunta que sabe todo el mundo es: ¿fue un calentón del presidente del Barça o se ratifica lo que dijo? Bueno, pues acaba de hablar el portavoz del equipo blaugrana y ahora le vas a escuchar lo que dice.
Bueno, yo te dejo mientras tanto con Niña Pastor y echamos un buchito de agua. Y nada, ahí media, Manolo Lama y los deportes en COPE.
Muy bien.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La Liga en su recta final. ¡Ah! Y el tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Al palo derecho.
Desde las 7:30, Valencia-Valladolid.
Y aquí estamos nosotros.
Celta-Atlético de Madrid.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
Yo quiero che tanto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Yo quiero che tanto.
Tiempo de juego.
Terrado meu
lo
país.
Damos todo.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todo tuyo, Lama.
Bueno, hay que empezar diciendo que ya sabes que la primavera la sangre altera, y si a esto le sumamos el confinamiento, el calor sofocante que ahora mismo tiene España hace que algunos exploten. Ya iban avisando, por ejemplo, los del Barça a través de las declaraciones de Piqué y Setién sobre los árbitros.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos.
Es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas.
Bueno, hasta aquí todo parece normal, que jugadores, que entrenadores se quejen de los colegiados. Lo que ya parece más sorprendente es que el capitán general levante la espada y diga la guerra, porque ayer Oliveros, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, fue a por todas.
Así es, Manolo. Ayer, tras el partido, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, aprovechó las cámaras de Movistar después de ese encuentro Villarreal-Barça para difundir un mensaje en contra de la aplicación del VAR, que dice que últimamente tiende a favorecer siempre al mismo.
Bueno, nosotros tenemos un mensaje que hemos dicho durante varios días y lo voy a repetir yo, ¿no? Pues, y además me sabe mal porque es la mejor liga del mundo y, bueno, el VAR no está dando la altura que nos queríamos. Es poco equitativo el VAR actualmente desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento. Bueno, y esto está repercutiendo en algunos resultados y algunos pues no están siendo buenos para muchos equipos y parece ser que siempre se favorece al mismo. Pero sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales, bueno, pues el VAR, como he dicho antes, no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo, y hay muchos equipos que se han visto perjudicados. Durante las últimas semanas todo el mundo ha visto muchas imágenes y muchas jugadas donde, bueno, pues yo creo que no ha estado bien equitativo la forma como se ha gestionado el VAR.
Bueno, lo que sí parece muy claro que Josep Maria Bartomeu, sin decir el nombre del Real Madrid, está acusando al equipo de Florentino Pérez. Pero Munilla, ¿de qué se le acusa al Madrid? ¿Cómo ha podido favorecer árbitros y VAR al equipo de Zinedine Zidane?
Manolo, jugadas que han señalado los equipos rivales del Real Madrid desde que volvió la Liga, que no necesariamente tiene que tener razón en todas, pero que sí las han señalado, y son estas. Contra el Eibar se pidió fuera de juego de Benzema en el 1-0 de Kroos. Contra el Valencia se anuló al equipo Che un gol de Rodrigo con 0-0 por fuera de juego de Maxi Gómez. En Anoeta varias jugadas. El penalti de Llorente a Vinicius, el gol anulado a Januzaj, se pidió también mano de Benzema en el 0-2 y se pidió expulsión de Casemiro. Contra el Mallorca, falta de Carvajal en el 1-0, contra Español nada, contra Getafe si acaso alguna acción de Carvajal no castigada, y ayer ante el Athletic el penalti a Marcelo y el que se pide a Raúl García.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos a día de hoy, Elena, el vestuario, ¿los jugadores están de acuerdo, apoyan lo que dijo ayer Bartomeu o les ha parecido mal?
Le apoyan, de hecho Piqué, ahora lo escuchábamos, fue el primero en expresar el malestar del vestuario con el VAR hace dos semanas en Sevilla, y ayer con el gol anulado a Messi, Piqué imitó el gesto de teclear y tirar líneas mirando a Arturo Vidal. El chileno es otro de los que se mofaba en su Instagram de las decisiones arbitrales favorables al Madrid. También Setién reforzaba el mensaje cuestionando el buen uso del VAR en sala de prensa.
No voy a comentar nada, no lo he escuchado yo, lo ha dicho el presidente, pues qué voy a decir yo. Creo que tenemos una herramienta que hace el fútbol más justa, ¿no? De momento parece que no es suficiente, porque luego está la interpretación que se da a cada jugada, ¿no? Incluso viéndolas repetidamente, ¿no?
¿Usted entiende también el criterio del VAR?
Cada vez menos, esa es la realidad.
Bueno, hay que decir una cosa, todo esto fue ayer, en caliente, después de un partido, después de lo que había ocurrido en San Mamés. Pero hoy ya, con los pies en el suelo, en frío, ¿sigue pensando la directiva del Barça lo mismo? Cuéntamelo, Elena, o mejor dicho, cuéntamelo, Víctor Navarro.
El portavoz del Barça, Josep Vives, ha dicho hace unos minutos que considera que Bartomeu estuvo elegante en sus declaraciones. Vives defiende que el Barça siempre ha querido una liga con VAR, pero que hay equipos perjudicados por su uso y un club beneficiado.
Nadie pone en duda la herramienta. Sería absurdo que el Barça, que ha liderado que esa herramienta se implantara, ahora dijera que no. Pero por otra parte, también lo que dice es, pues tendremos que mejorar la aplicación de los criterios. Y que en la aplicación de los criterios no ha habido la ecuanimidad que tendría que haber. Y al menos así, desde la vuelta de la competición, hay una serie de casos que creo que no necesitamos repasar y que, en definitiva, han perjudicado a unos equipos y, básicamente, han beneficiado a un equipo.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿la Federación, el Comité Técnico de Árbitros, dice algo? ¿Va a denunciar al presidente del Barça, Alcalá?
Bueno, la noticia, Manolo, es que no va a haber sanción para el presidente del FC Barcelona por estas declaraciones. El comité de competición que se reúne mañana no va a actuar de oficio. El comité arbitral no denuncia este tipo de declaraciones. Es norma en la presidencia de Velasco Carballo. Y el Departamento de Integridad de la Federación Española, que bueno, velaba por este tipo de asuntos y declaraciones, prácticamente ha desaparecido, con lo cual las palabras de Bartomeu no van a tener sanción. No obstante, Manolo, esto es importante. Contaremos esta noche en el partidazo una modificación importante de cara a la próxima temporada, porque la Federación y el Consejo quieren regular por ley, de una forma además muy tajante y muy contundente, este tipo de exabruptos verbales. Pero sería a partir del día 12 de septiembre, con el comienzo de la temporada 2021. De momento, esto que ha dicho Bartomeu, Manolo, le sale absolutamente gratis.
O sea, hasta que se modifique la ley, ya saben, barra libre para decir lo que cada uno quiera de los árbitros y del VAR. El que también tiene barra libre y es normal en la prensa, porque hoy la prensa de Barcelona se queda a gusto, ¿no, Gil?
Chorrea la tinta en el papel, los bits en las redes, vergüenza, el VAR acude de nuevo al rescate del Madrid, penalti, penalti, camino al título, otro escándalo del VAR, se recuerda la acción de Kid Sergio Ramos sobre Dani García, así le llaman en Sport, y recuerdan que Gil Manzano ya la lió en el Real Sociedad Barça y le toca pitar el Madrid a la vez.
Atención, vamos con los dos árbitros de cabecera de la cadena COPE y les preguntamos a los dos la misma pregunta. Primera jugada, penalti de Dani García a Marcelo. Para Sergi Albert, ¿es penalti sí o no?
El penalti sobre Marcelo me parece claro. Pisa al jugador y después controla la pelota. Por lo tanto, nada que decir. Tiro libre directo dentro del área, penalti bien señalado.
Muñiz Fernández, ¿para ti es penalti lo que hizo el jugador del Atleti sobre Marcelo?
En esta jugada, el jugador del Atleti, Dani García, lo que hace es pisar a Marcelo. En primera instancia el árbitro no lo ve, pero a través de la sala VAR le informa que hay un pisotón dentro del área de penalti, por lo tanto tiro el bidirecto y por lo tanto bien concedido el penalti.
Bueno, pues parece que todos están de acuerdo en que está bien señalado el penalti. Segunda jugada, posible penalti de Sergio Ramos a Raúl García. Sergio Albert, ¿para ti es...?
Sergio Ramos, yo creo que hay la intención de pisarle porque veamos que fuerza el movimiento de su pie derecho para alcanzar al jugador Atlético de Bilbao y como en el anterior caso yo hubiera también señalado la pena máxima.
¿Tú también hubieras pitado penalti, Muñiz?
En esta jugada el balón está también en juego, lógicamente, y el defensor del Madrid pues lo que hace es, a través de un gesto extensible, pues estira la pierna y pisa a Raúl García, ¿no? En este caso, pues no lo apreció el árbitro y el VAR tendría que haber entrado, ya que es una acción antideportiva donde no podemos valorar la intención, ya que ningún futbolista, ningún defensor quiere hacer penalti. Lo que ocurre es que a través de un gesto sensible el árbitro tiene que valorar que hay este movimiento con el pie, se estira para pisar al contrario. Por lo tanto, si es dentro del área de penalti, sería penalti.
Bueno, pues los árbitros coinciden. Fue penalti a Marcelo, fue penalti a Raúl García. Los que coinciden en quejarse son los del Atleti, ¿no, Peña?
Sí, y además coincide Dani García, por ejemplo, con el criterio de nuestros árbitros. El centrocampista de Zumárraga, que no podía ocultar su indignación, utilizaba las redes sociales para denunciar que no se puede decir que uno es intencionado y otro no, porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso. En ningún momento veo posible que llegue antes al balón que yo. Si uno se pita, el otro también. El VAR se está cargando al fútbol, termina Dani García. También el capitán del Athletic, Iker Muniain, ponía voz al mosquero de un vestuario rojiblanco que no comprende por qué el VAR no pidió al árbitro que visionara los dos pisotones de la polémica.
Sí que es cierto que el penalti no lo he visto repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era. Luego han entrado a revisarlo. Unos minutos más tarde había otra jugada aquí de Raúl García en el que también ha recibido un pisotón y no han ido a mirarlo. Bueno, ya estamos viendo cómo está siendo la tónica estas últimas jornadas y a favor de que de qué equipo se decantan ese tipo de decisiones. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero la diferencia es lo que venimos diciendo, que allá la han revisado y en este área no la han revisado.
Bueno, cuando dice equipos, evidentemente se refiere al Madrid y al Barça, que son los dos grandes de la Liga. Hoy, el que es presidente de los dos, Javier Tebas, ha querido hablar del VAR y qué es lo que ha dicho Arauz.
Pues el presidente de la Liga, Manolo, ha concedido una entrevista a los compañeros de TV3 y también del diario AS, y en ambas ha hablado sobre la polémica del momento, sobre el VAR. Tebas ha hablado de la relación entre el VAR y el Real Madrid y también ha puesto nota al videoarbitraje.
Que un club tan importante como el Real Madrid, 20 minutos después de terminar un partido, pueda hacer esa llamada, no es conveniente para el mundo arbitral en general. Y eso pues hace que pues a lo mejor haya más tensión en los árbitros de los que están en el VAR, más en los árbitros, más. Y decimos que hemos hablado con el presidente del Real Madrid para hablar del VAR, pues bueno, yo creo que no era lo mejor para el VAR. Pues un 7, ¿no? Yo creo que todavía falta de explicar un poco más en algunos casos, otros de... y algún fallo tecnológico que ha habido, ¿no?
Profesor generoso que le da un 7 al VAR. Por cierto, el Madrid ha dicho ya basta después de escuchar todas estas declaraciones. Y es curioso porque hasta Zidane se ha cansado, Melchor.
Sí, y fíjate que no suele hablar de los colegiados ni cuando le va bien, ni regular, ni cuando le va mal. Ayer quiso dejar dos cosas claras en sala de prensa. Primero, que no son líderes por ningún tema arbitral. Y segundo, destacar y darle la importancia a sus jugadores por el trabajo que están haciendo. Por eso empieza a cansarse hasta Sissou, que siempre se le pregunta tras un partido si son líderes por el tema arbitral.
Sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. Al final no es así. Nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. Pero bueno, no, esto no va a cambiar. Como siempre, el árbitro se ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti.
Oye, ¿y los jugadores, Miguelito, también están mosqueados, también están enfadados con tanta presión?
En la línea de Zidane, Manolo, les molesta que no se valore su trabajo en el campo. Consideran que los árbitros, como siempre, se han equivocado a favor y en contra y recomiendan al Barça mirarse al ombligo y reconocer que quizás hayan sido inferiores futbolísticamente. Sergio Ramos, ayer en Movistar.
La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que haya cometido errores y no haya conseguido los objetivos y resultados, yo creo que debe de hacer autocrítica, ¿no? Y culparse a los jugadores y a la plantilla, no en ningún momento. Por eso no hay que darle ningún mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero con esta diferencia de puntos.
Oye, ¿y el club entra al trapo o no, Melchor?
No, en absoluto, no van a contestar a esa campaña que entienden que se está montando con esos supuestos favores arbitrales. Pueden llegar a entender además declaraciones como apuntabas antes de Piqué o de Setién después de un partido, pero les ha sorprendido y mucho las del presidente del Barça, Bartomeu. No van a entrar al juego, no van a contestar porque lo único que quieren, Manolo, es seguir centrados en el trabajo y conseguir el objetivo que se han marcado, que es ganar la Liga.
Bueno, ya saben que en tercero en discordia es el Atlético Madrid, por delante están el Madrid y el Barça. ¿Ha hablado hoy el Cholo Simeone del VAR y del Madrid, Ruiz?
Ha hablado de todo, del VAR, de la posible influencia o beneficio que pueda tener el Real Madrid o incluso el Barcelona, pero en torno al Real Madrid el Cholo ha querido ser políticamente correcto.
No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival, ¿no? Como últimamente hablan del Madrid. Está claro que al Madrid le cobran más penales porque ataca más y evidentemente te cobran más penales por eso. Entonces yo creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone absolutamente todo.
Y la gran pregunta que hoy le hemos hecho a los copenautas, ¿los árbitros ayudan al Madrid? ¿Eso qué es? ¿Una realidad o eso es ciencia ficción? Tomás, ¿tú qué crees?
Veamos, querido. Aitor Caranca, ese profesional, ha dicho que cuando gana el Madrid se habla de los árbitros. Siempre. Las últimas 10 ligas se han repartido 7 para el Barça, 2 para el Madrid y 1 para el Atleti. Teniendo los árbitros a favor, Lama, ¿el Madrid es muy torpe o lo son los árbitros? ¿O los dos a la vez? En Europa no existe Aitekin u Obrevo vestido de blanco, ni Mr. Ellis y Mr. Life, que cometieron humanísimos errores que apartaron al Madrid de la sexta Copa de Europa. Llevaba ya 5 y por lo visto cansaba. Acababan los 50. ¿Sabes dónde pasó? En el Camp Nou. Hasta luego, Lucas.
Bueno, pues dile algo, Lucas. Lucas, no, hombre, dile algo.
Yo, Lucas, le digo que lo mismo que le dije a Poli la otra vez, que es que habláis de cosas de hace muchos años, de Aitekin, de no sé qué, de las últimas ligas, pero la pregunta no es esa. La pregunta de Lama es si están ayudando a los árbitros ahora. Y ahora me parece evidente. Después del confinamiento, tú dime una situación, una jugada que no haya beneficiado al Real Madrid. No es que se queje Bartomeu, es que se queja el Athletic Bilbao, se queja el Getafe, se queja la Real Sociedad. Yo no digo que lo hagan como un complot, pero que desde que ha vuelto la competición todo cae a favor del Madrid, vamos, es una verdad demostrable.
¿Y tú qué dices, Chato? ¿Están con Guas o están con Lucas Enabre?
Pues cerca de 2.000 votos ya en @deportescope y está casi empatado. Para el 51% es ficción, como para Guas. En cambio, para el otro 49%, las ayudas arbitrales al Real Madrid son una realidad.
Paremos de árbitros. Gema Santos, cuéntanos algo, por favor.
¿Qué te llevo? Os llevo ahora mismo a Leroy Merlin para celebrar con ellos su aniversario, o más bien al revés, porque ellos están celebrando su aniversario con un montón de ofertas. Hasta el próximo día 27 de este mes de julio tienes cientos de ofertas para poner a punto tu jardín, el baño, la cocina. Y es que ya sabes que lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Como un 15% de descuento en ventanas de PVC a medida, en confección, en enmarcado. Leroy Merlin este verano celebra todo lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Bueno, ya saben que el Atlético Madrid vendió a Griezmann y en su lugar compró a Joao Félix. Bueno, pues Griezmann y Joao Félix son noticia por cosas diferentes. Por ejemplo, Elena, por fin volvieron a ver a Griezmann en el Barça.
Por fin, ayer empezaron a cobrar sentido los 130 kilos pagados por Griezmann. Volvió a la titularidad tras tres suplencias, sin una mala cara, sin un mal gesto, se reivindicó con una de sus mejores actuaciones, fue en una posición mucho más centrada, se entendió las mil maravillas con Suárez y con Messi, que le asistió para que marcara un golazo de vaselina. Griezmann quiere seguir en el Barça, pero si sigue Setién se lo podría replantear. Ayer, por cierto, Setién elogió su partidazo.
Creo que ha estado francamente bien, ha participado en una zona que seguramente es más apropiada y más cómoda, se ha relacionado extraordinariamente bien con Leo y con Luis. La verdad es que estoy muy satisfecho, como seguramente.
Bueno, el que no está satisfecho es Joao Félix, que el otro día el Cholo le quitó, que el otro día Joao Félix se enfadó y que hoy sabemos que no va a Vigo porque tiene un edema óseo. Pero Antonio Ruiz, hoy ha vuelto a hablar el entrenador del Atlético de Madrid, el astro portugués.
Bueno, sí, Manolo, no descubro nada nuevo si digo que Joao Félix no está cumpliendo las expectativas que se generaron con su fichaje, no solo por lo que se pagó, sino por el talento que le acompañaba. Y hoy se le ha preguntado al Cholo Simeone, que lo defiende enérgicamente.
Y de Joao es su primer año. A mí no me sorprende absolutamente nada de lo que le está sucediendo. Vamos a darle tiempo, ¿no? Vamos a darle tranquilidad. Talento tiene, calidad tiene. Lo que sí tiene que hacer él, bien como decía vos, estar involucrado, tener paciencia, y obviamente por momentos le cuesta. Esperamos seguramente mucho más, que vendrá con la maduración, con el crecer como futbolista, como el crecer como hombre, porque es un chico joven, y la vida.
Oye, Juan Gato, ¿puede ser Joao Félix el nuevo caso Griezmann que actualmente vive en el Barça?
Puede tener cierto paralelismo la situación de Joao Félix con la de Griezmann, en el sentido de que a los dos, primero en el curso de Simeone es muy difícil, hay que ajustarse a los registros defensivos y a lo que quiere el Cholo, pero creo que Joao Félix está jugando incluso más que Griezmann en su primer año. Luego los puntos que tiene de rebeldía también, si son domesticados y frenados por Simeone, que lo está haciendo. A mí hay ciertas actitudes, ciertos gestos que no me gustan, pero no creo que llegue al punto de ego de Griezmann y montar aquella película con la decisión que dejó a mal traer a toda la afición del Atlético de Madrid con el francés. El mantra de Simeone es inexcusable y lo tiene que aprender, o Menino lo tiene que aprender muy bien, y es que no hay nadie por encima del equipo.
Bueno, pues de un entrenador, el Cholo Simeone, a otro entrenador, porque Ocaña, lo del Betis y Pellegrini apuntó.
Sí, está prácticamente hecho, Manolo. Está en Málaga Pellegrini esperando una llamada del Real Betis Balompié, que se va a producir cuando la permanencia sea matemática. Va a firmar por 2 años con opción a uno más, depende de los resultados que consigan el Betis. Y ojo, porque aparte de sus ayudantes, podría traer bajo el brazo a una figura como Martín de Michelis.
Atención, porque fue destituido ayer Garitano y hoy Arrillaga ha sido presentado el nuevo entrenador del Alavés.
López Muñiz ha sido presentado como nuevo entrenador del Deportivo Alavés esta tarde. Ha dicho que venir a Vitoria es una decisión fácil, que lo más difícil va a ser el aspecto psicológico, porque el equipo está bien trabajado y él solo viene a dar un par de matices en lo que se refiere a lo futbolístico. Muñiz coge el relevo sin miedo a asumir el reto y aceptando la propuesta del Deportivo Alavés, que solo se basa en estos 15 días en los últimos 4 partidos.
Te llaman, te proponen
acabar la temporada, las cuatro jornadas que quedan, los 15 días, cuando vi el calendario, voy a volver a jugar contra el Madrid, voy a volver a jugar contra el Barcelona, tengo al Getafe y al Betis por el medio.
Bueno, Muñiz tiene esperanza en estos cuatro partidos de ganarse la renovación y dejar al Alavés en primera. ¿Qué esperanza tiene Quique Iglesias, el español, para el año que viene?
De momento, pocas. El nuevo entrenador tardará en llegar porque el club va a esperar a que acabe la segunda. Hay ofrecimientos y todo parece indicar que Pacheta del Elche va a estar en todas las quinielas. Y mientras tanto, las peñas pericas claman justicia con la poca dignidad y compromiso de la plantilla y le piden a Mr. Chen que nombre un presidente que viva en Barcelona.
Bueno, vamos con la ronda informativa, pero antes les digo que Gerard y Vaca se pierden lo que queda de temporada, según me informa Juan Igual y según me informa Peña, porque los dos tienen lesiones musculares.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Vamos con la ronda informativa. Ahora mismo hay dos partidos en juego. El primero se está jugando en la Nucía. ¿Cómo va el Levante y la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
59 minutos de partido, Levante 1, Real Sociedad 1, marcaron Isaac y Morales.
También a la misma hora, en segunda división, se juega un partido entre el Sporting y el Girona. Gil, ¿cómo marcha ese encuentro?
Llegamos al 63 de partido, por ocasiones debería ir mandando el Girona, pero Sporting 0, Girona 0.
A las 10 juega el Sevilla y el Eibar, ¿qué destacamos, Víctor Fernández?
Con unas horas de retraso por culpa de una avería en el avión, el Eibar ha llegado pasado el mediodía a Sevilla y mucho en juego. El Sevilla pretende con una victoria tomar ventaja en la pelea por un puesto de Champions. Si gana, se colocaría a 6 del Villarreal. Sale Lopetegui con todo. Juega con Fernando, Banega, Oliver, Ocampos, Munir y De Jong. Koundé es baja. El Eibar aún está también en la pelea. Ojo por eludir el descenso a las 10 con calor africano. Sevilla-Eibar.
Un cuarto de hora antes juega el Real Zaragoza con el Rayo Vallecano. Partidos de mañana a las 10 juega el Celta y el Atlético de Madrid. El apunte del equipo gallego, crónica que nos cuenta Santi Peón.
El Celta buscará mejorar los resultados y sobre todo el nivel de juego mostrado en los dos últimos partidos. Para ello, Óscar García convoca a 25 futbolistas, entre los que no están Junca y Denis Suárez, ambos lesionados. Y quizá la baja más significativa de este partido, además de Denis, es la del sancionado Néstor Araujo. Ojo con el calor, Manolo, las previsiones dan más de 30 grados durante el día y en torno a 25 a la hora del partido.
Cuéntame las noticias del Atlético, Ruiz.
No contará Simeone con Joao Félix, que sufre un edema óseo en el tobillo izquierdo, tampoco con Diego Costa sancionado. Puede recuperar a Félix.
Recuerden que mañana a las 7:30 Valencia-Valladolid se verán las caras. Las noticias del equipo de Boro Villarejo.
Acaba de finalizar la sesión de trabajo en Paterna. En unos minutos la convocatoria. La duda es Ferran Torres con problemas musculares. Veremos si Boro arriesga con el extremo valenciano.
¿Qué me cuentas del Valladolid, Juan Carlos Amón?
Tras lograr el sábado la permanencia casi virtual, el Real Valladolid se presenta mañana en Mestalla con tres caras nuevas respecto a la última lista. Michel, Sandro y Allende. Queda fuera Óscar Plano, que vio su quinta amonestación, y continúan lesionados el guardameta Caro, Pedro Porro, Miguel de la Fuente y Mateus.
Vamos con el amigo de Cavalría, ¿qué nos trae hoy Bertí, Gemma?
Una super oferta para todos nuestros oyentes. Como tú bien dices, son nuestros amigos, porque siempre están a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla y, sobre todo, haciéndonos ahorrar con esta super oferta. Un 40% de descuento en tu seguro de coche te está esperando en Bertí.es. Que sí, que has oído bien, casi la mitad de descuento. Un 40% de descuento para ti, así que no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Bertí.es.
Bueno, ya saben que el fútbol no para, pero Pepe Torrente estaba deseando decirnos cuál es el equipo de este fin de semana.
Pues sí, porque va ropa a casa, Manolo. El Depor, único equipo que no ha perdido desde la vuelta al fútbol, 2-1 al Huesca, 48 puntos y la permanencia un paso. En diciembre era colista y hundido en la tabla, pero llegó el mago Vázquez y lo cambió todo.
¿Qué sonido ha rescatado?
Pues de Oltra, entrenador del Racing de Santander, la otra cara de la moneda. Derrota 1-2 ante el Elche, certifica el descenso a segunda B y describe el estado del vestuario cántabro.
De tristeza, de seriedad, de decepción, de desilusión, de saber que no hemos estado probablemente a la altura y de que no hemos competido bien, más allá de que muchas circunstancias han sido adversas en todo momento, en todo lugar, de todas las maneras, sabidas y por haber, así que tocado y fastidiado.
¿Y con qué futbolista te quedas como jugador más destacado?
Choco Lozano, del Cádiz. Doblete en el triunfo ante el Oviedo en el Carranza, que lo coloca muy cerca del ansiado ascenso a primera. La verdad, Manolo, la temporada gaditana merece terminar con éxito.
No se marchen, ¿qué hay más?
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, ya saben que Pesi que es historia en el Barça y que ahora comienza la nueva era de Yacique Vicius, que ha sido Albert Díez presentado en el día de hoy.
Efectivamente, el deseado llega tras dos intentos fallidos. No promete títulos, ya sé que Vicius, pero sí un juego bonito y ganador. Ha firmado por tres temporadas y claro, ahora llega el momento de fichar. Hoy le hemos preguntado por Pau Gasol, que este lunes cumple 40 años.
Todos lo sabéis, el cariño que tengo por el Pau, es un amigo mío y bueno, no nos sería mal, supongo, ¿no?
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que no hay que esperar es para saber, Parra, que se siguen cerrando instalaciones deportivas de equipos de la NBA.
Sí, los Sacramento Kings y los Milwaukee Bucks han clausurado sus centros de entrenamiento tras haber recibido positivos por COVID en la última serie de test realizados. Se suman a los Clippers, los Heat, los Nets y los Denver Nuggets, que cerraron sus gimnasios días atrás.
Ayer, afortunadamente, volvió otro deporte, volvió la Fórmula 1. Carlos Miquel no lo agarró en tiempo de juego. Y tenemos tres preguntas para él. La primera, ¿será un paseo otro año más de Mercedes?
Yo creo que va a ser menos paseo, entre otras cosas, porque es un mundial muy concentrado que va a tener como máximo 15 carreras y los errores, como le pasó a Hamilton ayer, se puede pagar caro.
¿Será un fiasco de la escudería de los Ferrari?
Pues tiene pinta de que podemos estar ante un fiasco. De momento van a adelantar las evoluciones de Hungría este fin de semana, pero tiene muy mala pinta Ferrari.
¿Y le va a hacer la cama McLaren a Carlos Sainz sabiendo que el año que viene correrán Ferrari?
Esperemos que no, sobre todo porque necesitan a Sainz. Sainz es muy rápido, muy competente, como mostró el año pasado. Y fíjate, él estaba con su equipo y con el podio de su compañero ayer al terminar la carrera.
Buena carrera, quizás ese podio se nos ha escapado ahí en la lucha con Lando, que casi le adelanto, pero me empujó un poquito hacia afuera y al final he tenido que levantar. Creo que podía acabar terceros y saliendo octavos, así que otro buen domingo. Y una pena la clasificación de ayer, que nos ha mantenido un pelín retrasado.
Bueno, ya saben que en tenis internacional, poco hasta después del verano, pero había previsto un torneo con las mejores raquetas españolas en Lleida. Lleida está ahora mismo en fase de confinamiento y Bacigalupo, ¿qué es lo que se ha decidido?
La Liga Mafre de tenis, torneo que tiene como iniciativa que los tenistas españoles se pongan en marcha otra vez tras el parón, ha tenido que cambiar de sede. Pasa de Lleida a Barcelona a causa del rebrote que hubo en la ciudad de Lleida. Se mantienen las fechas, eso sí, del 10 al 12 de julio en las instalaciones del Vall d'Hebron, en Barcelona.
Bueno, y por cierto, ¿qué es lo que se retrasa en el golf americano, Quique Iglesias?
El torneo Memorial de la próxima semana debería ser el primero en América para disputarse con público, pues no será así. Seguirá el golf a puerta cerrada, que por cierto vuelve esta semana a Europa, también sin público en Austria.
Bueno, se retrasa la presencia del público, también se retrasa una maratón clásica. ¿Cuál es la que finalmente cambia de fecha, José Luis Gil.
París, bien vale ser cauto. La maratón entera pasa al 15 de noviembre y la media maratón al 18 de octubre. Si no cambian las cosas, amenaza suspensión.
Bueno, vamos a terminar para situar los marcadores de los dos partidos que se están jugando ahora mismo. El Levante se enfrenta a la Real Sociedad. ¿Cómo marcha el encuentro, Marco Antonio Sandé?
68 minutos de partido, Levante 1, marcó Morales, Real Sociedad 1, marcó Isaac. Ha tenido que retirar del terreno de juego a Mikel Oyarzabal, que está tieso físicamente, y a Odegaard, que no soporta el dolor de su rodilla, y Manolo Alguacil. Empate a 1 en la Nucia.
Y atención, porque en segunda ya saben que también se juega el partido entre el Sporting y el Girona. ¿Hay cambio de marcador o todo sigue igual, Gil?
No cambia el marcador, llegamos al 72 de partido en el Molinón, Sporting 0, Girona 0.
Bueno, pues nosotros nos marchamos, pero ya saben que tienen una cita a partir de las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Ahora Rubén les cuenta todo lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, aquí en La Linterna. Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos con la linterna encendida de Ángel Espósito en un día en el que nos deja varios titulares. El primero de ellos, según la última oleada del estudio de seroprevalencia que ha realizado el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, solo el 5,2% de los españoles ha tenido contactos con el virus. Se trata de la tercera oleada de este estudio, que arrancó el pasado 27 de abril, y las cifras son muy parecidas a las anteriores. Hay datos importantes a destacar. Por ejemplo, según el estudio, alrededor del 10% de los sanitarios se habría contagiado. Se confirma lo que ya sabíamos, que somos el país con la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo. Y luego, fíjate qué dato. Soria, Segovia y Madrid son las provincias con mayor inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido las provincias más afectadas también por la pandemia.